continuamos haciéndome una señal, y teníamos mucha información que ofrecerles hoy, además de todo lo que les hemos dicho, la actualidad informativa,
sí,
la actualidad del cine, la actualidad de la fotografía, y ahora nos vamos a meter con dos temáticas en particular, la literatura y también, bueno, lo que son las redes, ¿no? Y el internet. Lo que hay detrás de internet, esto me interesa. Guerras de Internet es un libro que acaba de salir, bueno, que tiene que ver con esta historia de, o sea, lo que sería detrás de escena, de detrás de escena de lo que usualmente nosotros nos manejábamos, ¿no? O tal vez directamente
en realidad,
agarramos
familiarizamos,
y sí, pero bueno,
tendríamos que saber qué es.
Que algunos quizás pueden cuestionar, ¿no?
Y quizás a partir de la lectura de este libro logramos entender qué es Internet.
Seguro. Bueno, nos acompaña la autora de Guerras de Internet, uh-huh, y Natalia Suazo está a nuestro lado. Bienvenida, Natalia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muchas gracias por la invitación.
Un gustazo a vos tenerte acá, ¿no? Y además preguntarte, ¿no? De qué va todo esto, ¿no? Porque leyendo, revisando un poco lo que fue alguna que otra entrevista que has brindado a otros medios y también lo que es la reseña del libro, lo que estuvimos hojeando. Bueno, hay mucho más de lo que es la simple pantalla, lo que estoy viendo ahora, ¿no? Que de hecho es guerradeinternet.com, el blog, en donde vos vas subiendo toda la información relacionada no solamente al libro, sino también a lo que es esta temática de Internet. Pero bueno, ¿qué hay detrás de todo esto?
Bueno, me gustó que dijeran tecnología o internet y literatura, porque en realidad el libro busca eso, busca darle al lector una novela. O sea, yo lo que el género que tomo para narrar a internet desde su backstage, como yo lo llamo, uh-huh, desde su lado de atrás, desde lo que no conocemos, es una crónica, porque yo estuve 2 años, yo ya venía haciendo periodismo de tecnología y política, porque en realidad yo hago periodismo y hablo de política y todo el libro habla de política. Y lo que hice fue sumergirme en internet físicamente primero, uh-huh, es decir, fui hasta la estación de amarre del cable submarino de internet que está en Las Toninas, y a partir de ahí empecé, uh-huh, a seguir internet por Argentina, por los data centers, por los lugares donde vive físicamente. Los data centers son como grandes supermercados con bibliotecas, que son servidores con lucecitas. Ahí está internet, ahí circula. ¿Por qué? Porque a mí me interesaba a partir de ahí contar quiénes son los dueños de internet, quiénes, uh-huh, manejan realmente nuestros datos. Ya sea la parte de la infraestructura, los caños, la parte dura, y también la parte de los contenidos, las empresas, las grandes empresas a las que hoy, todos los días, como ustedes decían, les damos la gran cantidad de información, tienen gran parte de nuestras vidas, porque esa información,
sí,
son nuestras vidas, nuestros, sí, detalles, nuestra vida cotidiana.
La nube, ¿no? Lo que se dice la nube.
Bueno, la nube no es la nube.
Ajá.
La nube es un mito del marketing de la tecnología, que gasta millones de dólares y que es una de las industrias que más gasta en publicidad en el mundo. Y la idea de la nube es una idea muy linda de la publicidad para hacernos creer que primero que internet viene de un satélite,
sí,
de
es como Dios.
Aire, como Dios. Bueno, yo digo, y el prefacio del libro dice eso, le dimos a internet y a la tecnología en muchos sentidos el lugar de un Dios. Ese lugar de Dios tiene un peligro grande, que es no cuestionarla. Y
claro,
es que internet se meta y la tecnología se meta cada vez más en nuestras vidas, y nosotros cedamos a partir de ese endiosamiento de la tecnología, vayamos cediendo partes de nuestras vidas y no sepamos qué está sucediendo. ¿Qué es lo que no sabemos en ciertos casos? ¿Cómo se utilizan esos datos? ¿Cómo las empresas utilizan esos datos? Entonces, ¿y cómo los gobiernos también utilizan esos datos, cooperan con las empresas? ¿Y qué conflictos tenemos hoy, pero vamos a tener mañana, con distintos temas con la tecnología? Digamos, uno de los últimos puede haber sido el de Uber, que digamos, es un tema tecnológico, pero también es un tema económico, que afecta,
sí,
muy fuertemente la estructura económica de la sociedad. Y entonces, si no entendemos primero que no es una nube, que no es simplemente algo que circula libremente, que esos datos que esas empresas tienen dueños, que ganan dinero, es lo que yo digo en todo el libro, lo que yo hago es explicarlo con diferentes ejemplos. Lo que yo digo es que vamos a seguir siendo muy ingenuos y vamos a ser solamente usuarios, consumidores, y no vamos a empezar a entender que ahí también se juegan nuestros derechos como ciudadanos, sobre todo en una herramienta como internet, que antes lo usábamos para mandar un mail, mandar un mensaje, y hoy lo utilizamos para todo. Nuestros,
sí,
trabajos dependen de internet, estudiar depende de internet, sacar un turno, pagar impuestos, etcétera. Uh-huh. Entonces, ¿Cómo dejamos de ser un poco menos ingenuos sobre estas cuestiones y vamos entendiendo quiénes dominan, ¿no? este gran poder de la tecnología?
Uh-huh.
Y ahora también, digamos, porque también eso es una ideología, digo, hoy el nuevo gobierno que tenemos hace 6 meses tiene una ideología muy concreta, que es adoptar toda tecnología sin cuestionarla, digamos, toda esta idea de que la tecnología per se es buena y debemos adoptarla y debemos tercerizar soluciones tecnológicas a grandes empresas. Bueno, esto, digamos, es una idea general, pero puede ser cuestionada.
Muy,
¿no?
Discutible, sí, claro.
Es muy discutible, y es muy discutible, por ejemplo, proyectos como los que se están queriendo llevar adelante, como, digamos, usar Facebook en la estructura del Estado, un proyecto que uh-huh. se llama Facebook at Work, que pasan un poco desapercibidos, entendible a las otras circunstancias que están sucediendo en el país, pero digamos, estas decisiones tecnológicas uh-huh. también tienen mucho que ver con la soberanía de los países. Digamos, ceder la información, el manejo de la información del Estado a estas grandes compañías, tiene sus peligros y a veces no los vemos por este encantamiento, ¿no?
Exacto.
Por ese sí. encantamiento y esa...
Esa bondad, como vos bien decías.
Esa bondad, uh-huh. esa magia. Bueno, y también por comodidad, porque el último capítulo del libro, que justamente lo dejo para el final por eso, se llama Facebook, WhatsApp y Google se adueñan de nuestros datos. ¿Por qué yo lo dejo para el final? Porque en realidad no es que nosotros seamos culpables de esa situación. En realidad nosotros realizamos intercambios. Esas empresas nos proveen comodidad, exacto. nos proveen soluciones. Lo que pasa es que al hacer esos intercambios nos ponemos como una mano enfrente de la cara, como en la radio no se ve mi mano, pero nos ponemos una mano enfrente de la cara y decimos, bueno, no voy a ver esta parte, no voy a ver este aspecto, este aspecto lateral, que es que están utilizando mis datos.
Y voy a fondo.
Y ya está, y lo uso. Entonces, no miramos los términos y condiciones. Uh-huh. En los términos y condiciones, no solamente de las aplicaciones, sino de muchas cosas que nos bajamos en el celular, hay una gran cantidad de información que estamos cediendo, uh-huh. Y las utilizamos acríticamente, estas herramientas. Entonces, muchas veces es cuestión de meterse, ver qué dicen esos términos y condiciones, ver qué quiero usar y qué no quiero utilizar, o cómo quiero utilizarlo, con qué reglas uh-huh. de privacidad. Uh-huh. Y también es importante, bueno, por otras cuestiones como de seguridad, ¿no? Pero uh-huh. hay también temas de seguridad interesantes relacionados. Pero bueno, como decía, este último capítulo habla de eso. Después hay otro capítulo del libro que yo trato el tema de las cámaras de seguridad como otra tecnología que se ha impuesto. Yo en ese capítulo, ese capítulo lo tomo como un ejemplo de tecnologías que adoptamos sin tener diagnósticos claros. Por ejemplo, yo cuando me puse a investigar, todos los municipios en la Argentina uh-huh. habían comprado cámaras. Más o menos la misma cantidad de los mismos proveedores, porque también hay un monopolio sí, de sí. proveedores de cámaras de seguridad. Y todos habían comprado sin mucho diagnóstico, porque, digamos, otro problema con el que yo me encontraba en la investigación era, no tenemos estadísticas homogéneas de seguridad. Uh-huh. En la provincia...
Nadie se ponen de acuerdo, claro.
Claro, sí, sí. No tenemos estadísticas... Pero todos aplicamos la misma solución, que es comprar cámaras de seguridad. ¿Sirven para algunos casos? ¿Resuelven ciertos crímenes? Por supuesto que sí. Pero también está probado en otros estudios, sobre todo Brasil, que ya está un poco más avanzado con algunos estudios, que la cámara en realidad lo que hace es trasladar el delito de un lado al otro, y en realidad si no hay una política integral social, digamos, ¿no? social de seguridad, la cámara es un placebo. En realidad lo que hace es que uno se sienta más seguro.
Si está pagada es lo mismo, ¿no?
Sí, y en realidad es otro más de los modelos de negocio de la tecnología, uh-huh. porque además es un modelo de negocio que le viene muy bien a los políticos, porque dicen, estamos trabajando contra la inseguridad, es la gestión, la cámara muestra gestión, y hoy sabemos que la gestión es muy importante, uh-huh. Pero la gestión también sin consecuencia, ¿no? Esa cosa de la cámara como cosa aséptica, digamos, que después esa imagen de la cámara se pasa en la televisión, y parece que si uno ve en la televisión una cámara con una persecución de un patrullero y un delincuente atrapado, eso ya resuelve el problema.
Exacto, es como que juzga, ¿no?
Claro, bueno, de hecho, en ese capítulo hay una cita fabulosa que a mí me dijo Enon, que yo estaba muy flasheada. El jefe de prensa de Massa, en plena campaña el año pasado, un poquito antes, cuando estaba empezando la campaña, me dijo, nosotros logramos imponer el discurso de que la cámara atrapa delincuentes, la cámara como un sujeto que atrapa delincuentes. Y yo le decía, bueno, pues en realidad no deberían ser las autoridades, la policía, los fiscales,
en
los jueces,
un mundo real.
Bueno, pero él estaba muy orgulloso de haber logrado esto. Y me decía, yo como egresado de la carrera de comunicación, sí, estoy orgulloso de haber...
Qué miedo, ¿no?
Bueno, pero porque también hay una connivencia muy grande entre estos modelos de negocio de la seguridad y de la tecnología con la política. Se ayudan entre sí. Y digo, ahora también puede ser el negocio del voto electrónico, que es otro negocio que está comprobado en el mundo, que no es seguro, que sirve para hacer fraude, pero es otro negocio que se nos vende como una solución y es peligrosísimo y no soluciona los problemas de la política, sobre todo. Yo estudié ciencia política, soy politólogo. Está comprobado que, por ejemplo, la boleta única sería una solución más interesante, más segura, que además sería igualitaria para todos los partidos políticos. Está comprobado que hay otras soluciones. Sin embargo, la solución del negocio del voto electrónico se nos impone. Y así se nos van imponiendo. Lo interesante, tal vez, es empezar a entender cómo funcionan los aparatos y cómo funcionan los negocios y empezar a verlo un poco más de cerca, ¿no?, estas cuestiones.
Bien. Muchas de las cosas que planteabas me hacen acordar, y esto lo he visto por videos que andan circulando, se están viralizando, etcétera, etcétera. Esto de lo de las cámaras, lo de cómo va avanzando. Pongámosle por caso, ¿no? Google, uh-huh, una empresa muy importante, en el desarrollo de tecnología que va más allá de lo que es una página web, de lo que es una red social, lo que fuera. ¿Ves aparatos, incluso pseudo animales, ¿no?, robotizados? Y te hace pensar un poquito en si no estaremos yendo a ese lugar de que planteaba en un mundo futurista, ¿no?, y cibernético de por ejemplo Terminator, ¿no?, el Skynet. Digo,
bueno, a ver, es difícil contestar eso sin caer en la paranoia o el miedo total. En realidad hay dos visiones, ¿no?, de la tecnología. Una es que es siempre liberadora, de que siempre es positiva, uh-huh, y de que cualquier avance de la tecnología tenemos que adoptarlo. La otra es la visión del control y paranoica. En realidad, a ver, el mundo está yendo a ese lugar, la tecnología está avanzando. Y las grandes empresas están invirtiendo en eso, y es cierto que cada vez controlan más de nuestros datos. ¿Por qué? Porque las grandes empresas, por ejemplo Google o Facebook, son empresas de publicidad, que lo que hacen es recabar permanentemente en tiempo real datos para construir perfiles de los usuarios y luego vendernos cosas. Y como nosotros estamos todo el tiempo ofreciéndoles esos datos, a través de cada cosa que tipeamos en un
Después uno se asusta y dice, pero ¿cómo sabe esto?
¿Cómo me está ofreciendo un casco de bicicleta si yo... Y bueno, ayer te compraste una bicicleta y te ofrece el casco, mañana te ofrece eso, de cosas relacionadas. Eso, digamos, ese es el modelo de negocio de las empresas de internet. Ahí la pregunta que por ahí es interesante hacernos es, ¿cómo utilizan esos datos esas empresas? ¿Y quién controla a esas empresas?
Sí.
Y ahí hay una cuestión interesante, que es que en general a la política le pedimos rendición de cuentas y nos indignamos y decimos cómo pueden estar haciendo esto, cómo pueden estar haciendo esto con mi dato. Y a las empresas privadas en general no les pedimos una rendición de cuentas. Pero la verdad es que esas empresas, cuando están avanzando en esas tecnologías, deberían cumplir también con estándares de derechos humanos. Y de hecho las organizaciones de derechos de internet que existen en el mundo, que hay muchas y son muy activas y cada vez más activas, lo que plantean y lo que plantea el derecho internacional es que los mismos derechos humanos que se cumplen en el ámbito, entre comillas, offline, si es que hubiera un offline y un online separados, pero que se cumplen por fuera de internet, tienen que cumplirse igual en internet. Es decir, que uno sepa cómo se utilizan esos datos, quién los utiliza, cómo los manipula, y sobre todo una cosa muy importante, que es cuán seguras son esas bases de datos que se recaban, y quién tiene acceso a esas bases de datos. Por eso fue tan importante la revelación de Edward Snowden. Porque Snowden lo que muestra en 2013, cuando salen sus famosas revelaciones, es que el gobierno de Estados Unidos, a través de la Agencia Nacional de Seguridad, que es la agencia que nuclea todas las agencias de espionaje y de seguridad del país, estaba cooperando con una serie de grandes empresas de tecnología y se estaban intercambiando datos.
Información
que que los ciudadanos habían confiado a las empresas y que esas empresas, sin conocimiento de los ciudadanos, habían compartido con el Estado. Uh-huh. Entonces ahí es muy importante. ¿Y qué es lo que produce esto Snowden? Produce que estas empresas hagan un contramarketing, que dice, bueno, no, vamos a cuidar más los datos de nuestros usuarios, no los vamos a dar más. Por eso ahora en el verano fue ese gran conflicto en el que Apple no le quería ceder al FBI los datos de un dispositivo, de un iPhone que se había encontrado en la escena de un crimen en San Bernardino, en California. ¿Por qué no se lo quiere ceder? Porque van hacen un contramarketing y dicen, bueno, ahora no le vamos a dar nada al Estado, ni siquiera para investigar un crimen. Lo cual es otro extremo ridículo.
Claro.
Otro extremo ridículo, porque eso era evidencia de un crimen contra otros ciudadanos.
Sí.
Pero es un conflicto interesante y esas contradicciones van a empezar a surgir cada vez más, esos problemas van a surgir cada vez más. Entonces, el tema ahí es qué leyes tenemos para protegernos los ciudadanos de y saber y conocer cómo se utiliza la información. El avance tecnológico es inevitable. El tema es que la política, y eso es lo que yo digo en el libro, la política sigue teniendo un papel central, uh-huh, con todas sus deficiencias, con lo que no nos guste, con la corrupción que también hay en la política, sigue teniendo un papel central para defender nuestros derechos, también en el caso de la tecnología.
Bien, entonces todos los que quieran tener el libro mañana, va a haber una presentación, ¿no es así?
Sí, vamos a estar con Ariel Valeri de Radio Universidad, también en Rayuela.
Bien.
Que es en 44 casi Plaza Italia, a las 6 de la tarde. Vamos a estar charlando un poco de este tema. No es una presentación formal porque yo me aburro. Y la gente se aburre, pero vamos a charlar de esto y vamos a tratar temas de actualidad y estar ahí como haciéndola. Yo soy platense, así que era una cosa pendiente que tenía presentarlo acá en la ciudad.
No, bueno, genial. Te agradecemos muchísimo que hayas venido hasta acá, que te hayas tomado un tiempo.
Sí.
Y bueno, lo bueno es que también está escrito como una crónica, como vos bien decías, y que se pueda acercar a la lectura cualquier persona que tenga, la inquietud de saber de qué se trata Internet y de escarbar un poquito más.
Entonces, es mi gran satisfacción que la gente, que cualquier persona que se acerca, que no sabía, que no había encontrado cómo meterse en el tema, me diga que lo entendió. Para mí, eso es lo mejor.
Bien.
Natalia, antes de despedirte también, una consulta. ¿Vos sos de usar las redes sociales?
Sí.
¿Y cómo te sentís?
Respecto al uso,
sí, no, porque te digo, después de todo este análisis que hiciste,
me imagino. Tengo cuidados, tengo un uso consciente, que creo que es el uso que hay que tener, sé para qué utilizo cada red, y voy a terapia hace muchos años, así que no necesito utilizarlas para agrandar mi ego y para algunas cosas que podrían violar mi privacidad y la privacidad de otros, porque es muy importante. Uno, cuando sube cosas que no debería subir, también está afectando la privacidad de otros. Entonces, hay un trabajo importante, y también hay un trabajo muy importante. Yo también estoy en contacto con fiscales, con gente de la justicia que trata crímenes online. Pasan cosas serias en las redes sociales. Sí. Es muy importante esto, y esto hay que tomárselo más allá. Yo soy grande, yo ya estoy en una bisagra y otra de Internet. Yo nací sin Internet y sé cómo era el mundo antes, entonces tengo ciertos cuidados también por eso. Pero me parece que yo tengo 36 años, yo ya sé eso. Que es muy importante el trabajo con los chicos y los jóvenes.
Sí, claro. Porque ellos nacieron con él.
Es natural. Y suben ciertas cosas que los pueden poner en riesgo.
Sí,
entonces hay un trabajo súper importante que algunos organismos hacen y que se debería hacer más, que es la educación tecnológica de los chicos. Para que ellos mismos sepan que hay distintas formas de utilizarla, que hay reglas de privacidad que se pueden configurar, que hay información que uno no debería compartir en ningún caso, por ejemplo, no tener prendida la cámara del chat, no subir, que todo en Internet se copia y se pega, que cualquier cosa es una captura de pantalla, puede ser una extorsión, y así pasan cosas feas y graves. Entonces, yo soy grande y me cuido, pero para los chicos está bueno, para los padres que tienen hijos más chiquitos o adolescentes, de la misma forma que uno los cuida. Yo no tengo hijos, pero sé por casos, por gente que trabaja con niños, Internet, por algunas experiencias, que es importante también ese acompañamiento, como cualquier acompañamiento en valores que uno le quiera dar a los pibes.
Exacto, no, usás el Facebook, usás el Twitter, pero ten en cuenta que puedes hacer estas determinadas cosas como para mantener una cierta privacidad, o determinadas cosas.
Sí.
No exponerte a determinadas cosas.
Y pensar que eso que para uno es privado y que lo ve en su pantallita y en su compu, no es privado, es público.
Claro. Pasa mucho con esto que a veces se nos, por la calentura del momento, por no tener sangre fría, uno pone cosas. Y después viene el que te dice, pero mirá que el de relaciones humanas está viendo para ver si te contrata,
bueno,
o no.
Pasó cuando asumió este gobierno, que, digamos, hicieron listas de personas con lo que publicaba cada uno en su red social, y si esas listas se utilizaron en ministerios, doy fe que se utilizaron para despedir y para perseguir personas. Entonces eso, que por supuesto no se debería hacer, digamos, está mal hacerlo, claro, pero esa información circula y es pública,
claro.
y sucede eso también, digamos, personas o departamentos de recursos humanos que utilizan lo que un empleado subió para echarlo o para decir, está, digamos, hay un límite ahí que es muy difícil, que es espionaje, que es privado, que es público, y hasta dónde uno puede seguir teniendo una vida privada. Y esa vida privada depende completamente de uno, de tener esa sangre fría que vos decías, Augusto, de decir, bueno, hasta acá, y hasta acá no.
Sí.
¿Y qué estoy perdiéndole? Siempre yo uso la palabra internet.